de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, en Radio Nacional Santa Rosa.
Muy bien, continuamos en la mañana de Radio Nacional, son las 8:23 ya, y vamos a charlar un ratito ahora con el diputado provincial por la UCR, Javier Torroba, porque hoy se va a llevar a cabo la primera sesión ordinaria del año y se van a tocar algunos temas como los proyectos que anunció Cilioto hace un par de semanas, el aporte solidario entre ellos, esto de la posibilidad de firmar convenios para que provincia continúe la realización de las obras públicas que en realidad son de nación. Y bueno, ha habido ya en las últimas horas algunos, no sé si contrapuntos, le vamos a preguntar a Torroba, pero sí posturas diferenciadas entre los distintos bloques que conforman la oposición y este proyecto. Así que vamos a hablar un poquito acerca de eso. Hola Javier, buen día. Facundo Baraíbar, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional.
¿Qué tal? Buen día, Facundo y Mariana. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, primera consulta, Javier. Esto es así, tanto el proyecto de lo que se denomina aporte solidario del gobierno como la posibilidad de firmar convenios, ¿se tratan hoy en la Cámara?
Sí, en realidad hoy está convocada la primera sesión y lo que se hace es dar ingreso a los proyectos.
Bien.
Lo normal de todos los proyectos es que se giren a comisión, se debatan y se pidan todos los informes en comisión que se precisan.
Sí.
Y bueno, después se saca dictamen y se
trata
se
después.
Vota y se trata la sesión siguiente.
Exactamente. Bien, y con respecto a este tema, también una de las cuestiones que ha pasado en las últimas horas es este bolonqui para armar las comisiones. ¿Cómo afecta esto, digamos, al los proyectos o el funcionamiento normal?
Mira, a ver, lo ideal es que las comisiones se conformen cuanto antes. Yo entiendo que hoy se deberían conformar porque tenemos la primera sesión y, bueno, digamos, no se puede comenzar a trabajar en comisión si no están los nombres.
Claro.
Así que yo entiendo que eso hoy estaría solucionado. Ahí, bueno, está esta cuestión que comentabas vos, digamos, básicamente la conformación de las comisiones. Por ahí en composiciones anteriores de la Cámara de Diputados, el oficialismo venía teniendo mayoría en todas las comisiones y ahora un poco de reclamo es que la composición de las comisiones refleje la composición de la Cámara.
Claro, pero ahora ponele, ayer desde el oficialismo salieron a decir que esto es imposible o que no tiene mucho sentido el pedido que hacen ustedes como oposición. Por eso te digo, no sé, ¿qué cambiaría hoy cuando...?
Mira, a ver, el reglamento de la Cámara básicamente lo que establece es que la integración de las comisiones tiene que reflejar la composición de la Cámara. ¿Está?
Sí.
Entonces, hoy, ¿cómo es la composición de la Cámara? De los 30 diputados provinciales que hay 15 que son del Partido Justicialista, hay 13 que son de Juntos por el Cambio, que son dos bloques, por un lado la UCR que tiene 7 y por el otro PROMIR que tiene 6, y dos de Comunidad Organizada. ¿Ah?
Sí.
Es decir que la oposición, la mayoría, digamos, el justicialismo lo que tiene son 15 de 30 diputados, o sea, la mitad. Eso es la composición. Y en cuanto a, digamos, a porcentajes obtenidos, aproximadamente el justicialismo obtuvo el 48,5% de votos reflejados en la legislatura y las otras fuerzas políticas sumadas el 51,5%.
Sí. O sea que ponele, entonces, pero en definitiva, lo que va a pasar hoy, decís vos, es que deberían armar las comisiones. Ahora, planteadas estas diferencias, ¿cómo se resuelve eso para que hoy se armen las comisiones? ¿Es por una cuestión de votación?
No, mira, a ver, los presidentes de bloque se vienen reuniendo antes de la sesión. Siempre es habitual que se junte una comisión, que es la de labor parlamentaria, que es la que organiza la sesión. Y bueno, yo personalmente, no presido bloque, no he estado en todas estas reuniones, pero sí ha estado Hipólito Alto Laguirre y, bueno, digamos, él traslada las posturas y todos somos optimistas y estamos abiertos al diálogo, así que entendemos de que se van a conformar.
Javier, como legislador radical, ¿ustedes qué han discutido hacia adentro del bloque en cuanto a, bueno, a integrar esas comisiones? ¿Tienen alguna comisión en particular? ¿Quieren trabajar algún tema en específico en este año?
No, Sí. Mira, nosotros hay 11 comisiones y vamos a integrar todas las comisiones. Ajá. Vamos a participar absolutamente todas las comisiones. Ya hemos presentado, digamos, algunos proyectos, pero históricamente el radicalismo participó de todas las comisiones, digamos, no,
pero quieren
no puede participar en ninguna.
¿Presidir alguna en particular?
Mira, a ver, siempre la, digamos, el radicalismo ha presidido distintas comisiones. Uh-huh. Hay algunas comisiones que son, digamos, que se llaman de gestión, que tienen por ahí más movimiento, que muchas de esas por lo general las preside el oficialismo. Uh-huh. Justamente porque estas comisiones de gestión lo que impulsan y tratan son muchos proyectos que remite el Ejecutivo. Uh-huh. ¿Está?
Sí.
Entonces, bueno, eso es natural. Uh-huh. Y razonable de que muchas presidencias de estas comisiones de gestión las tenga el oficialismo. En ese sentido nosotros somos razonables, digamos.
Pero digamos, pensando en posibles términos de negociación, digo, para poder destrabar esto y que fluya un poco más, supongo que también dentro del radicalismo deben haber concertado, consensuado que hay alguna comisión en particular que les interese por los proyectos que tienen en mente, por cómo quieren trabajar durante el año.
Mira, no estamos cerrados a que sí o sí nos tienen que dar una comisión en especial.
Ajá.
¿Está? Sí. En ese sentido, no, digamos, estamos abiertos a, digamos, sugerencias, obviamente hay pretensiones naturales en función de la representatividad que cada bloque tiene, pero uh-huh. Pero no es algo tajante, digamos, puede ser una comisión o puede ser otra, porque en todas tenemos digamos proyectos importantes para tratarse.
Bien. Supongamos que se destraba, efectivamente se arman las comisiones, se quedan establecidos los presidentes de cada una de las comisiones. Bueno, se empiezan a tratar los proyectos que ha girado el Ejecutivo en la apertura de sesiones.
Exactamente.
¿Qué posicionamiento van a tener? ¿Cómo lo están evaluando? Ahora ya tenemos una semana larga, casi extendida, de discusiones públicas alrededor de este aporte solidario. Bueno, valoraciones y términos en los que va a ir la conversación.
Mira, a ver, lo que es, son proyectos distintos, digamos, por eso uh-huh. si querés lo vamos conversando por separado.
Perfecto.
Uno es este fondo solidario que vos comentás. Uh-huh. Otro distinto es lo que le llaman el salvataje de la obra pública, otro es el de retiro anticipado. Uh-huh. Pero bueno, arrancamos con este primero que me comentás vos, que es el del fondo solidario.
Sí.
El fondo solidario se compone de 5 fuentes distintas, o de 5, digamos, lugares de ingreso de fondos diferentes. Uh-huh. ¿Está? Yo digo, a veces se tratan de dar respuestas tajantes, sí, no, blanco, negro, y a mí me parece lo que hay que hacer es analizar cada una de estas fuentes de integración de este fondo.
Bien.
Primer fuente es el FODECO, ¿está? Uh-huh. Lo que dice el proyecto que remite el Ejecutivo es que el 50% de este FODECO, que es el Fondo de Desarrollo Comunal, va a pasar a integrar el Fondo Solidario.
Uh-huh.
¿Está?
Sí.
Ese FODECO se compone con el 2% del total de la masa coparticipable, que eso va a los municipios y los municipios lo pueden destinar a inversiones en trabajos públicos, equipamiento, proyectos de interés comunal, etcétera.
Uh-huh.
Con respecto a sacar este 50% del FODECO, nosotros estamos en contra. ¿Está? Porque uh-huh. porque esto es menos, son menos fondos que van a los municipios, y nosotros somos, digamos, defensores del federalismo, y me parece que hay que ser coherentes. Es decir, lo mismo que la provincia le reclama a Milei en el gobierno nacional de que no discrimine a las provincias, lo mismo le tenemos que pedir y exigir nosotros al gobierno provincial para con los municipios. ¿Está?
Uh-huh.
Y además, yo te diría que es un poco contradictorio, porque por otro lado hay un proyecto de salvataje de la obra pública, pero los municipios también pueden usar este dinero para obra pública.
Uh-huh.
Sino lo que estamos haciendo es centralizando en la provincia la obra pública. Lo que creemos nosotros es que hay que federalizar la obra pública.
Uh-huh. O sea,
para un municipio que tenga fondos y pueda hacer obra pública, es muy importante. ¿Por qué? Porque le puede dar mano de obra local, porque puede comprar materiales en la localidad, porque ese dinero queda en la misma localidad.
Sí, de hecho el origen del FODECO tiene que ver con eso, justamente.
Tiene que ver con eso. Uh-huh. Entonces, sí. Primera fuente de este fondo solidario, que es FODECO, nosotros estamos en contra. Es más,
uh-huh.
Digamos, este FODECO igualmente tenemos críticas. ¿Por qué? Porque ese 2% es de uso discrecional. Es decir,
sí.
El gobierno elige a quién dárselo.
Uh-huh.
Ah, y lo ideal es que las reglas sean claras, que haya coparticipación automática y que los intendentes no tengan que estar pidiendo y mendigando ante el gobierno provincial toda la semana fondos. Bien. Es decir, nosotros qué tenemos que procurar es que los municipios tengan más fondos para que puedan cumplir con las funciones que les son propias. ¿Está?
Está, sí, sí.
Entonces, ese primer punto estamos en contra. Bien. El después, ¿qué tenemos? Tenemos una especie de impuesto que le llaman a los sueldos más altos. ¿Está?
Sí.
Eso estamos a favor, pero hay que hacerlo en serio, diría yo. ¿Por qué? Porque tal como está en el proyecto, se invita a todos los poderes del Estado a adherir, claro. Y en el caso del Ejecutivo se lo faculta a reglamentar. Entonces, estamos diciendo que los sueldos públicos más altos van a ser un aporte, una contribución, pero parece que es una puesta en escena, digamos, porque no estamos definiendo nada. Ahí, ¿qué deberíamos hacer? Es fijar a qué sueldos tocan, establecer que va a ser para todos los poderes del Estado, para las entidades autárquicas, para los organismos extrapoderes, para las sociedades y empresas del Estado, y fijar a quiénes alcanza, en qué porcentaje o en qué monto.
¿Y eso se podría hacer en debate legislativo o tendría que estar previsto en el proyecto ya?
No. O sea, eso es un proyecto, pero evidentemente sí. Se puede definir en debate legislativo. Ah. Tampoco nosotros es que tengamos una fórmula definida.
Claro.
Si el Ejecutivo quiere proponer que los sueldos que excedan de X importes van a aportar el 10, el 20, el 50%, bueno, será cuestión, digamos, de charlarlo. Nosotros no lo tenemos cerrado. Lo que sí me parece es que tiene que estar definido en la ley que salga.
Claro, entendíamos
porque
que
es algo abierto, invitar a que adhieran. Claro. En definitiva, no sabemos de lo que estamos hablando.
Perdón, Javier, en el proyecto creo que dice justamente que cada poder del Estado iba a establecer esa suma, ese tope o ese piso, como le quieran decir, para el aporte.
Bueno, sí, pero justamente, desde un punto de vista, te diría, de respeto de principios constitucionales, debería estar en la ley. ¿Por qué? Porque solo podemos llamar fondo, aporte, derecho de exportación, retención, pero en definitiva son todos, es un tributo, ¿está? Cuando hay un cobro compulsivo a una persona, eso es un tributo, ¿está? Y por principio, digamos, lo que se llama la legalidad tributaria, hay cuestiones básicas de un tributo que tienen que estar en la ley. ¿Qué es lo que tiene que estar en la ley? Tiene que estar el sujeto obligado o el contribuyente, eso tiene que estar definido. Tiene que estar definido el hecho imponible y tiene que estar definido la alícuota o el quantum del tributo.
¿Y el plazo?
El plazo también, en este caso ya está, porque son 6 meses.
Está bien.
Entonces, todo eso debería estar en la ley, porque si no, incluso sería de dudosa constitucionalidad.
Entiendo.
¿Está? Entonces, mi opinión es que todo eso hay que definirlo y tiene que integrar la ley.
Ahora, como veo que sos conocedor legal, digamos, y en ese caso supongamos que no prospere el tratamiento de la ley, ¿se puede hacer por decreto provincial? ¿Eso mismo?
A ver, el Poder Ejecutivo ya lo podría haber hecho, y cada poder del Estado lo podría haber hecho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace poco hubo aumento de sueldos. O sea, obviamente todos los sueldos están están atados a los aumentos generales que se fijan en paritaria. ¿Y qué se podría haber hecho? Se podría haber desacoplado los sueldos de los funcionarios desde el resto de los sueldos. O sea, que esto ya se podría haber empezado a hacer. Claro. Si el Ejecutivo hubiera querido, por ejemplo, ya lo podría haber empezado a hacer.
Bueno, y seguimos.
Tal vez no con los empleados de planta permanente, pero sí con, con
funcionarios.
Todos los funcionarios.
Claro.
De más de 400 funcionarios.
Entonces, bueno, seguimos, teníamos el FODECO, el impuesto a los sueldos más altos. ¿Qué otros? Me dijiste que eran 5.
Tercera fuente de este fondo solidario es un incremento de la alícuota para el sector financiero. Es decir, bancos hoy pagan una alícuota por ingresos brutos del 7% y...
¿Javier? Ay, se nos cortó. Ya vamos a recuperar la comunicación. Porque es salud.
Gracias.
Vamos a recuperar la comunicación.
Radio en vivo.
Esto también es muy interesante, digamos, justamente, conocer la letra chica, conocer, digamos, todo lo que está por detrás. Muchas veces nosotros nos quedamos solamente, justamente, con la síntesis, ¿no? Y bueno, y conocer también los detalles de dónde viene cada uno de los fondos, tratar, y esto de debatir a través del conocimiento de la cosa, ¿no? Porque si no es como que en definitiva...
Claro, porque son muchos, son reclamos que parecen razonables, no. Y que vos decís, pucha, está bien, digamos, podría surgir ese debate. Bueno, él lo recuperamos a Torroba. Javier, estabas contándonos acerca del aumento en el impuesto a los ingresos brutos o la alícuota de ingresos brutos para el sector financiero, y se nos cortó.
Sí, yo los escuchaba bien a ustedes, pero no sé por qué motivo ustedes no me escuchaban. No, les comentaba lo siguiente. Ingresos brutos, digamos, paga el sector financiero el 7%. Sí. Lo que se hace es, prácticamente se duplica esa alícuota, porque el proyecto lo que contempla es que pase a el 13,65%, o sea, casi 14%, uh-huh. ¿Cierto? ¿Se escucha bien? Sí,
sí perfecto.
Perfecto, bueno. Esta duplicación, digamos, acá tenemos básicamente dos grandes cuestionamientos. Un cuestionamiento es que solamente el 33% de esta recaudación se destina al fondo alimentario. El otro 66,66% va a rentas generales, no va al fondo. Uh-huh. ¿Está? Entonces sí. Está creando un fondo en donde solamente la tercera parte se destina al fondo.
Y no se dice, o sea, es renta general, no dice nada el proyecto acerca de dónde pueden llegar a ir, si a vivienda, a obras públicas, no dice nada.
El proyecto no dice nada, simplemente lo que dice es que el artículo 25 es que el 33,33% de la recaudación total obtenida
se va
a destinar al fondo alimentario. Obviamente, al no decir nada con respecto al 66,6% restante, bueno, va a rentas generales. ¿Está? Uh-huh. Entonces, a nosotros nos parece que si se crea un fondo hay que mandarle el 100%, no una parte, porque si no, en definitiva, es cobrar más impuestos para que vaya a rentas generales. ¿Sí? Sí. La segunda cuestión, y es un, digamos, un principal objeción que hacemos, es que en definitiva, los bancos, ¿qué hacen? Trasladan. Los bancos intermedian dinero ajeno, uh-huh. y estos mayores costos y mayores tributos se lo trasladan
a los clientes.
Claro. Entonces, en definitiva, es el comerciante, es el productor, es el industrial, es el que tiene una cuenta, una caja de ahorro, el que termina pagando esto, ¿sí? Claro. Que en definitiva esto también, tanto en el discurso de apertura como en el proyecto y en la conferencia de prensa, Chilotto lo dijo. Uh-huh. Por ejemplo, el proyecto que dice, yo te leo, dice textualmente, indirectamente todos los ciudadanos aportamos a este sistema. Claro. Y en la conferencia de prensa, el gobernador dijo, vamos a incrementar la tasa de ingresos brutos del sistema financiero. Indirectamente, todos los ciudadanos de la provincia de La Pampa están atravesados por alguno de los servicios y claramente los costes que hoy tiene el sistema financiero. ¿Está? Sí. Entonces, de alguna manera, es un sistema pensado en que todos contribuyan, todos los usuarios y consumidores del sistema financiero contribuyan a este aporte. ¿Sí? Y dice, no, pagan los bancos, que son los que más capacidad contributiva tienen, pero en definitiva no pagan los bancos, pagan los usuarios del sistema financiero.
Y la aclaración, Javier, de que no se iba, específicamente que no se iba a trasladar a los clientes, viste que cuando presentó el proyecto Cilioto habló de que como el Banco de La Pampa era el que regulaba la cuestión esa de lo que se paga por servicios financieros, se iba a garantizar que no afectara a los clientes. Eso no tiene sentido, digamos, en esto que vos haces de la aclaración.
Mira,
ay, se nos fue otra vez.
Otra vez se nos fue.
Pero bueno,
si nos estás escuchando, yo
no sé si hablamos del sector financiero.
Si no será Javier que está apretando con el teléfono, algún celular, alguna cosita, algún botoncito de esos de
mute.
Bueno, ahora vamos a recuperar otra vez la comunicación, sí, seguramente, y avanzamos.
Recuerdo ese párrafo en la apertura de sesiones porque justamente el Banco de La Pampa tiene la cartera más grande de clientes y claro, de alguna manera está todo ya bancarizado, entonces puede tener control de la trazabilidad, aportes, etcétera.
Pero también puede darse esto que nos explicaba Torroba hace segundos, que frente a la indefinición en el papel, claro, de la norma, digamos, no está escrito taxativamente, y el sistema financiero te puede decir, no, yo acá no lo dice. Ahí lo recuperamos. Javier, te habíamos quedado con respecto al tema de
los
compromiso, claro,
de
Cilioto, por lo menos en el anuncio, no sé qué pasará en el proyecto que tenés vos, sobre que los clientes no iban a verse afectados directamente.
Mirá, a ver, yo tengo mis dudas porque, primero porque el Banco de la Pampa no es el único banco. Hay muchos bancos y esto va a todo el sector financiero. Entonces, la provincia por ahí puede tener injerencia en uno de todos los bancos, que es el Banco de la Pampa.
Sí.
Está. La segunda cuestión, yo también tengo mis dudas porque el Banco de la Pampa, que teóricamente debería ser un banco de fomento, si miramos los balances de los últimos años, es de los bancos, digamos, comparativamente toda la banca pública y toda la banca privada, es el que mayor utilidad o mayor ganancia viene teniendo.
Sí.
Está, de hecho, hace el año pasado, el anterior, el gobernador felicitaba al Banco Pampa porque, si no era el primero de toda la Argentina que más había ganado, era el segundo, estaba ahí en los primeros lugares. ¿Está? Entonces el Banco de la Pampa es Banco de la Pampa, pero viene teniendo mayor ánimo de lucro que incluso que todos los bancos privados.
Claro, pero está bien que por ahí es una sensación que vos tenés como la que puede tener Silvio, suponete otra. Lo que digo es que, como vos nos hacías la aclaración de que por ahí hay cosas que no figuran puntualmente en la norma, da lugar a que la aplicación en la realidad sea otra. En este caso, ¿se da lo mismo? Es decir, como no está especificado que, bueno, no sé si podría estarlo, pero que no está especificado que el Banco de la Pampa te va a garantizar que no afecte a la clientela de todos los bancos, ¿se corre ese peligro, decís vos?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque justamente los bancos, los costos los trasladan. Todos los bancos tienen estudios actuariales, tienen, digamos, hay cuestiones muy
ningún
complejas.
Banco pierde, eso es
yo no sé.
Está en la carta orgánica de los bancos.
Pierdan, sí. Ni en la, o sea, los bancos en el gobierno anterior con las LELIC, LEVAC, PAS han hecho fortuna, en el gobierno anterior más todavía, en el anterior también. Yo no vengo viendo en los últimos 20 años acá en Argentina que tengo conciencia que los bancos hayan perdido o cedido algo.
Por eso, pero debería decir el proyecto puntualmente eso, o sea, que los bancos o el sistema financiero tendrá prohibido trasladar los costos a la clientela para poner a la gente a resguardo, decís vos.
Sí, pero a ver, digamos, los bancos no dependen exclusivamente de una normativa provincial,
claro.
Porque los bancos tienen regulaciones del Banco Central, y los bancos también se mueven con con límites tanto de mínimos como de máximos, dentro de los cuales tienen margen de maniobra. No todos los bancos cobran lo mismo por un mantenimiento de una caja de ahorro o de una cuenta corriente, no todos pagan exactamente la misma tasa de un plazo fijo, más allá de que hay, o sea, todos los bancos tienen ciertos márgenes mínimos y máximos para moverse dentro de eso, obviamente ninguno se puede exceder, pero digo, hasta yo te diría que sería un poco dudoso pretender reemplazar al Banco Central como regulador de la banca pública y privada en la Pampa.
Sí, que fue lo que dijo el gobernador.
Sería cuestionable este tipo de cuestiones de meterse en el manejo interno de los bancos. Distinto el Banco de la Pampa, ¿está? Si el Banco de la Pampa decimos, bueno, en el ejercicio queremos agarrar los ejercicios del 2021, 2022, 2023, ver qué utilidad tuvo y de esa utilidad que tuvo destinar una parte al fondo, perfecto, eso se puede hacer, porque la provincia tiene digamos manejo mayoritario en la conducción del banco.
Javier, discúlpame,
es toda historia.
Porque la discusión sobre el Banco de la Pampa es histórica, es larga y tiene intereses muy grandes dando vuelta. Queríamos redondear, nos faltan los otros dos puntos que integran este fondo solidario.
Los otros dos puntos son impuestos a inmuebles y a vehículos. En el caso de los vehículos que valen más de 40 millones de pesos, se le aplica el 2% sobre la diferencia, y a los titulares de 5 inmuebles urbanos o que estén edificados, o un inmueble que valga más de 50 millones de pesos de evaluación fiscal, se le aplica esta alícuota del 2%. Con respecto a esto, ¿qué es lo que no tenemos? No tenemos información, es decir, no contamos con las evaluaciones de catastro, no sabemos cuántos titulares de inmuebles estarían comprendidos. Yo no sé si no hay caso de jubilados que tengan un inmueble que valga este importe y estén cobrando la mínima. En fin, nos faltan muchos datos de esto. De todas maneras, en líneas generales, nosotros vemos de que, digamos, la Argentina y en general, y la Pampa en particular, tienen una presión fiscal altísima. ¿Está? Entonces, no se le puede poner más presión fiscal al sector productivo, al comercio, a la industria, a las pymes, al cuenta propista. Eso, digo, es algo insostenible, uh-huh. porque hay riesgo de que esto fomenta la evasión, hay riesgo de alguna rebelión fiscal. O sea, la gente ya no da más con impuestos uh-huh. que paga. Y como contrapartida, los servicios del Estado tampoco son de tanta calidad y tan eficientes como para que lo justifique. Uh-huh. Hay otros países del mundo que tienen presión tributaria similar a Argentina, pero estamos hablando de Suecia, de Noruega. Sí. Otra historia.
No hay comedores. No hay comedores en los barrios ahí.
Totalmente digna, sí. etcétera, etcétera.
Javier, y nos falta el quinto componente de este fondo solidario que figura en el proyecto.
No, el quinto, yo en realidad te lo dije todo junto, pero eran dos, digamos. Inmuebles por un lado y vehículos por el otro.
Ahí estamos.
¿Está? Sí. Después sí tenemos algunas objeciones generales con respecto al proyecto. Uh-huh. Por ejemplo, el fondo digamos, la contratación o la compra de alimentos se exceptúa de la licitación pública. ¿Está? Sí. Es decir, se autoriza que se haga compra directa. Claro. Nosotros estamos en contra de este tipo de cuestiones. ¿Está? ¿Por qué? Porque,
¿y qué pasa si se invoca una cuestión, digamos, exclusivamente administrativa? Sabemos, cualquiera que ha pasado por la administración sabe que abrir un expediente y cerrarlo en una licitación es un proceso que a veces puede estar 3-6 meses, dependiendo de la licitación. Digamos, no se pueden invocar razones extraordinarias de urgencia económica como para...
Bueno, poder... a ver, justamente lo que hace sí. el proyecto es autoriza al Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos a contratar por el mecanismo del artículo 34, inciso C, subinciso 1, que es justa, que de la Ley 3 de Contabilidad, que justamente es compra directa, y es compra directa para casos de urgencia y emergencia. Pero, a ver, un poco el razonamiento nuestro, ¿cuál es? Nosotros cerramos diciembre en Argentina con un 45% de pobreza. Ahora se habla de un 55, 57 y posiblemente siga creciendo. Es decir, ya hay fondos previstos en el presupuesto para asistencia social. Uh-huh. Es decir, tal vez el Estado provincial se quede sin fondos para atender esta necesidad a mitad de año. O sea que hay tiempo para hacer una licitación pública. Porque si no, estamos hablando de un fondo de miles de millones de pesos que va a hacer compra directa. Es decir, la pobreza, la indigencia, la desocupación no empezó hace un mes, o hace dos, o hace tres. Es algo que viene creciendo, pero es algo, digamos, que ya está contemplado en el presupuesto. Ya hay fondos en el presupuesto para ayuda social. Que esos fondos no vayan a alcanzar hasta fin de año es otra historia.
Y contraproponer, digamos, algún otro mecanismo de fiscalización o de monitoreo que no implique un proceso licitatorio, digo, insisto, por el tema de administrativo, es decir, es más, sí, poder llegar al final y que se te caiga la licitación y estamos hablando de comida, ese es el problema.
Mira, a ver, las licitaciones públicas llevan algún tiempo, pero es transparente. Es transparente porque si no vamos a estar hablando de un fondo de miles de millones que se decide contratar a dedo. Todo eso sabemos, las desconfianzas que generan, y bueno, las contrataciones públicas, digamos, no se han caracterizado en Argentina por ser de lo más transparente. Uh-huh. La licitación, digamos, garantiza esta concurrencia, puede haber multiplicidad de oferentes, se busca el mejor precio, se busca la oferta más conveniente.
Sí, sí.
Ahora, un tiempo, a mí me parece que se está dando un fondo demasiado grande. ¿Por qué? Porque la compra directa también incluso es un mecanismo ágil y útil para cuestiones de compras menores, insignificantes. Está un útil para una oficina.
Sí.
Entonces, bueno, da esa agilidad.
Ahora, Javier,
no digo que haya que eliminarla del sistema del Estado, pero para las compras, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuándo se autorizó compra directa? Se autorizó en plena pandemia.
Claro.
En plena pandemia, la Cámara de Diputados autorizó al gobernador a hacer compras directas. Uh-huh. Pero bueno, ahí estamos hablando de que si no se compraban
barbijos, vacunas,
respiradores,
corría riesgo,
la vida de la gente.
Ahora, Javier, pensando, porque nos quedan unos minutitos ya nada más, pensando, arranca el armado de las comisiones a las 11, es factible que, se supone que van a arrancar el debate deliberativo. Lo que estás planteando me parece que está dentro de una discusión sensata, argumentada, con datos específicos. ¿Crees que alguna de las modificaciones que ustedes pueden llegar a proponer pueden ser incorporadas o va a ser simplemente un trámite legislativo el tema del Fondo
Solidario? Yo creo que sí, porque nosotros no estamos planteando cosas irrazonables. Mm. Lo nuestro es justamente algo fundado, sensato, sabemos de la crisis de la situación, pero bueno, también pensamos que el Estado tiene que hacer el esfuerzo, el Estado tiene que ser más eficiente, el Estado tiene tal vez algunas partidas que pueda reestructurar para esto. El Estado tiene que estar dando el ejemplo y nosotros contribuimos desde un punto de vista racional y sensato. Me parece que la política de diálogo, yo obviamente asumí el de diciembre, no tengo experiencia legislativa, el primer cargo público electivo que ocupo, pero bueno, entiendo que la política es diálogo y es consenso.
Más vale, ojalá que sea así. Javier, gracias por este rato con Radio Nacional.
No, por favor, gracias a ustedes.
Que andes bien. La palabra del diputado provincial por la UCR, Javier Torroba.